Costumbres y Artes, en 810 Vivo. I took her out, it was a Friday night, I walk alone, to get the feeling right. We started making out, and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I saw more of these my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act. Y en esta mañana gris y de cielo cubierto, nos cuesta imaginarnos un cielo estrellado, quizá nos cueste. Pero vamos a sintonizar con lo que es un planeta de nuestro sistema solar, del cual han habido importantes noticias que pueden significar que este planeta, y estoy hablando de Marte, pueda ser lugar de destino de próximas expediciones humanas debido a este descubrimiento que tiene que ver con el agua. Es ese robot llamado Curiosity que la NASA envió a Marte el año pasado, que hizo una muestra, que hizo un hallazgo a raíz del análisis de una muestra de suelo. Y allí se descubrió que en Marte hay agua en abundantes cantidades. ¿Cómo está esa agua? ¿Cómo se puede aprovechar? Es lo que vamos a intentar conocer seguidamente, porque estoy en línea con la magíster en astronomía y docente, Andrea Sánchez, quien se especializó en el planeta Marte. Incluso actualmente es el objeto de estudio de su tesis de doctorado. Buenos días, Andrea, ¿cómo anda?
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, bien, gracias por atendernos.
No, gracias a usted.
Bueno, ¿lo mira Marte de noche a veces?
Vos sabés que a veces sí, pero no tanto como parece. Cuando uno se interesa en estos temas, a veces se encierra más en la computadora, sí, en los libros, en los modelos, en esto y lo otro. Pero no, sin duda, sí que de vez en cuando miro a Marte en el cielo.
Uh-huh. Bueno, arranquemos por el hallazgo este que hizo el robot en torno a la Tierra. ¿Qué fue lo que analizó? ¿Una muestra de arena marciana?
Ahí está. Capaz que lo que hay que decir antes es que el tema del agua en Marte es una situación recurrente y ya ha habido muchos anuncios de la NASA sobre agua en Marte. ¿Qué es lo que puede diferenciar este hallazgo? Es que justamente la misión Curiosity, que vos mencionabas anteriormente, está capacitada con dos laboratorios para análisis de suelo in situ, es decir, sí, ahí mismo en la superficie marciana, se toma la muestra de cielo y se analiza en los laboratorios que tiene esta sonda. Y bueno, ahí lo que se encontró es, se tomó una muestra de suelo, las primeras que se habían analizado, para que tener una idea, eran del tamaño de una aspirina, y de la masa de una aspirina, ¿no? Y eso se sometió a unas temperaturas muy altas, 400 grados o más, y a partir de ahí, a partir de los 100 grados, todos sabemos que el agua hierve, ¿no? Como cuando ponemos agua a hervir para el mate. Bueno, con esas temperaturas tan altas, después se dejó que se enfriara esa muestra de suelo, y lo que se encontró es agua líquida, lo cual implica algo que se viene sospechando desde hace mucho tiempo, que es que el agua actualmente en Marte no está en la superficie, sino que está en el primer metro por debajo de la superficie, mezclada con esa especie de arena que vos mencionabas, marciana.
Pero esa agua que estaría debajo de la arena, ¿estaría en estado líquido o también en este estado que hay que calentarlo primero para que...?
No, estaría en ese estado donde hay que hacerle un proceso, digamos, para poder separarla del suelo, ¿no? Muchas veces se conoce esa situación como permafrost, se habla del permafrost marciano. No, eso no quita, porque también hay que tener una idea de dónde está esta misión. Esta misión está ubicada muy cerca de lo que sería el ecuador de Marte.
Ajá.
A nivel de los polos marcianos, ahí sí se piensa que ha habido evidencias de que hay agua líquida que surge en muy pequeñitas cantidades y rápidamente se congela por las temperaturas extremas del planeta, ¿no? De todas maneras, el beneficio que se obtiene con este mecanismo de calentar y enfriar es para una pequeña muestra de suelo una cantidad abundante de agua, lo cual, bueno, con los dispositivos adecuados, si esto se llega, digamos, a utilizar como reserva para lo que vos mencionabas de una posible misión tripulada y de seres humanos en Marte, podría ser un mecanismo bastante beneficioso que hasta ahora era una de las grandes limitaciones, ¿no? La obtención de agua para una misión tripulada.
Claro, sí. Es decir que alcanzaría con llegar a Marte con un balde y una palita.
Bueno.
Ponemos la arenita, calentamos. Estamos simplificando, obviamente, Andrea.
Sí, ¿no?
Digo, calentamos esa arena y vamos a obtener agua. Eso ya lo sabemos.
Eso se sabe, sí. Por supuesto que las primeras misiones tripuladas van a tener el problema de la radiación muy intensa, la atmósfera marciana es muy débil. Entonces, de lo primero que hay que cuidarse antes de sacar la palita, con el análogo de la palita, que capaz que nos hace acordar a la playa sacando arena, tendríamos que tener un poquito más de cuidado, no solamente ponernos mucho protector solar como hacemos acá, sino que estar muy preparados para la radiación solar. Marte está sometido a una radiación solar muy importante que la atmósfera no puede filtrar.
Claro. Así que ahí hay que estar con traje.
Con traje, en determinada cantidad de horas, que no superen determinadas cantidades de horas por día, y después con una estructura que permita vivir adentro protegido de la radiación.
Claro.
O sea que en realidad esa especie de mecánica ingeniería que habría que hacer para obtener el agua sería más desde el punto de vista de una maquinaria, digamos, ¿no? No algo operado por humanos de manera continua.
Claro, claro, claro. Habría que tener como, digamos, una máquina transformadora.
Ahí está.
Para obtener el agua, ¿no?
Ahí está.
¿También se encontraron materiales orgánicos?
Sí, materiales orgánicos, o sea, la presencia de material orgánico en Marte no es algo nuevo, ya desde muchas investigaciones anteriores se habían encontrado materiales orgánicos. Cuando hablamos de materiales orgánicos, lo que queremos decir es presencia de carbono, que es la forma en la que ha encontrado la vida en la Tierra, digamos, de irse estructurando desde lo más sencillito a lo más complejo. Uh-huh. Pero cada vez que se encuentran compuestos orgánicos, eso cada vez refuerza más la idea de que en el pasado de Marte, o sea, en el momento en que la vida estaba surgiendo en la Tierra, probablemente también hubo un primer surgimiento de vida. Cuando estamos hablando de vida, yo siempre digo, no de cosas verdes con antenas que andaban por ahí caminando, porque es lo que a veces el cine y esas cosas nos llevan a pensar, sino de vida sencilla, como la que se originó en la Tierra, de pronto bacterias o cosas por el estilo, que en la Tierra pudieron evolucionar por un clima favorable y en Marte podían haberse quedado como estancados, ¿no? Pero, como yo te decía, como la vida en la Tierra encontró su camino a través del carbono y de lo que hoy llamamos materia orgánica, probablemente también en ese momento que Marte tenía agua sobre la superficie, eso está ya más que probado, se habla incluso hasta de océanos en Marte, también puede haber surgido la vida en ese planeta.
Claro. ¿Ese carbono pudo haber llegado a la Tierra desde Marte?
Bueno, en realidad, eso es una de las preguntas más interesantes que uno se puede hacer. De hecho, algunos científicos señalan que puede haber habido un intercambio en los dos sentidos, es decir, que material de la Tierra haya ido a parar a Marte o material de Marte haya podido llegar a la Tierra a través, por ejemplo, de los impactos de meteoritos. De hecho, se encontró un meteorito que proviene de Marte, se encontró en la Antártida en el año 1984, y hay unas estructuras que dieron mucho para hablar, que son muy parecidas a lo que son las bacterias en la Tierra, y en su momento se hablaba de arqueobacterias marcianas, o sea, como fósiles bacterianos de Marte. La comunidad científica está dividida en ese sentido de sobre si realmente son bacterias o no, pero lo que sí es real es que el meteorito vino de Marte. Entonces, eventualmente se puede llegar a esa situación de los marcianos somos nosotros, ¿no? Porque eventualmente pudo haber venido material orgánico de Marte y nosotros podemos haber aportado a Marte también material orgánico.
Uh-huh. Andrea, ¿por qué Marte perdió su atmósfera?
Bueno, Marte perdió su atmósfera porque no tuvo la masa suficiente para retenerla. Es decir, la Tierra atrae de la misma manera que nos atrae a nosotros, que si soltamos algo se cae hacia la Tierra, hacia el piso, por la fuerza de la gravedad. Bueno, también atrae a la atmósfera que nos rodea. Si la masa no es suficiente, entonces esa atmósfera se empieza a perder lentamente, que es lo que ocurrió con Marte, y una vez que se pierde la atmósfera, se pierde, no la perdió totalmente, pero sí la perdió desde el punto de vista de cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, el pronóstico del tiempo, escuchamos la presión atmosférica. Sí. Bueno, eso es, la atmósfera pesa sobre la superficie y eso retiene las cosas que están en la superficie. En el caso de Marte, la presión atmosférica es muy débil como para retener agua líquida en la superficie. Por eso esos océanos, esa agua que corrió por la superficie, se fue evaporando y se fue perdiendo.
Claro. ¿Puede estar en los polos también congelada?
En los polos hay, definitivamente, hay grandes cantidades de agua congelada en ambos polos marcianos. De hecho, los polos marcianos tienen una variación estacional. Cuando estamos cerca de lo que es el verano marciano, hay un casquete polar que se achica porque está recibiendo más radiación del sol, y después cuando se aproxima el invierno, ese casquete se agranda. Esas observaciones ya se habían hecho con telescopios muy sencillos, que fue lo que también llevó un poco a toda esa teoría de que Marte estaba habitado, ¿no?
Claro. ¿Y el agua que hay en Marte se puede tomar?
Sí. Sí, sí.
¿Por qué?
Porque es agua, digamos...
¿El agua es siempre agua?
El agua es siempre agua, lo que no implica que siempre sea potable. Uh-huh. Básicamente, el hielo de agua que hay en los polos marcianos tiene una estructura muy similar a el hielo que hay en los glaciares terrestres. No sé, hay algún reclame de alguna agua mineral, de alguna agua mineral que dice directamente de las montañas, ajá, indicando la pureza de esa agua mineral. Ese hielo, esa agua muy pura que hay hoy en la Tierra y que se reivindica como signo de pureza en el agua mineral que se toma, uh-huh, bueno, esa misma agua es el agua dulce que compone los casquetes de polares de Marte. Y esta agua que ahora se mencionaba, que se obtuvo a partir de esta especie de arcilla, de arena, sí, no es totalmente bebible, en el sentido de que es, si bien se pensaba siempre que Marte tenía una componente muy ácida, en realidad esta agua es para el otro lado, es lo que se llama muy básica. Básica en el sentido de el indicador de acidez.
Entonces,
entonces necesitaría un proceso de purificación extra. Pero si pensamos que en el planeta Tierra no toda el agua dulce o no toda el agua líquida es potable, no es una complicación demasiado mayor respecto a al agua que ingerimos nosotros, ¿no?
Claro, lo importante es que esté el agua.
Claro.
Andrea, y esta muestra que se tomó de esa especie de arcilla, ¿es representativa del planeta?
Es representativa de todo ese sector del planeta. En realidad, a lo que tiene que ver con... porque, ¿qué es lo que ocurre? El Curiosity no lo hicieron amartizar o llegar a la superficie marciana en cualquier lugar. Se eligió ese cráter en particular, el cráter Gale, porque es un cráter con características muy muy particulares, muy similar a lo que se observa en determinados lugares en la Tierra. Entonces, en ese sentido sí es representativa. Pero te vuelvo a repetir, estamos hablando de una región que estaría cercana al ecuador de Marte. La situación en los polos es diferente.
Claro. Las misiones anteriores que había enviado la NASA fueron de otras características. El anterior, que fue en la década de los 90, aquellos...
Sí.
Los rovers fueron.
Los rovers, exactamente. Claro, el tema es que estos rovers... lo que tenían eran una capacidad importante de monitoreo, por ejemplo, de los vientos. Si bien hubo perforaciones, no tenían la capacidad de laboratorio químico, digamos, que es necesario para el análisis in situ de las muestras. Hay que pensar que se está haciendo vía remoto algo que puede parecer muy sencillo, pero que es, digamos, perforar con determinado criterio, tomar esa muestra, someterla a determinadas condiciones de laboratorio, etcétera, y tener además los instrumentos necesarios, ¿no? Entonces, las anteriores misiones aportaron muchísimo en otros sentidos, pero no tenían la capacidad del análisis de muestra que tiene la
cuestión. Buenas imágenes mandó, ¿no? El rover.
Sí, no, imágenes en ese sentido. Sí, hay ya Marte, tanto desde misiones que están en órbita, que están girando alrededor de Marte, hasta misiones que se depositaron en suelo marciano, hay imágenes que, para que tengamos una idea, cuando nosotros vamos a comprar un celular, sobre todo los más chicos, los más jóvenes, que una cosa que les interesa es sacar fotos con el celular, y dan la resolución en cuántos píxeles y en cuánto es. Bueno, misiones de las que están orbitando Marte pueden detectar cada píxel, cada puntito de la imagen, puede detectar 60 centímetros, ¿no? Es decir,
Mucho.
Es algo, claro, digo, un auto se vería, algo mucho más chico que un auto, pero digo, por poner algo muy cotidiano, ¿no?
Claro, claro. Pero por ahora, del suelo marciano, lo que se ha visto es más de lo mismo, son esas imágenes. No han aparecido todavía estructuras o restos de un posible pasado, digamos, más espectaculares. Habrá que buscar abajo del suelo, quizás.
Sí, es decir, yo siempre hago énfasis en esto. La superficie marciana ya está lo suficientemente estudiada desde el punto de vista de las imágenes, pero a través de otros indicadores también. Y el hecho de esperar construcciones o... se hablaba muchas veces de una especie de cara que se asoció con la esfinge que hay en Egipto, etcétera. Eso está descartado. Lo que hay que pensar, que puede parecer menos espectacular, pero que en realidad es tremendamente fascinante, es el hecho de, bueno, de esa gran presencia de agua líquida en el pasado, de una vida que no pudo prosperar en superficie, pero que eventualmente, por debajo de la superficie, puede aún estar presente. Que no van a ser ETs simpáticos y con antenitas, pero que el hecho de encontrar bacterias, por ejemplo, que aún hoy estén viviendo en la subsuperficie de Marte, es algo que bueno, que
sí,
de pronto no es tan evidente, pero sería casi el equivalente del descubrimiento de América, ¿no? Digo, en el sentido de, bueno, seres vivos en otro lugar que no es el planeta Tierra.
Claro. Fascinante. Bueno, tenemos que quedar por aquí. Yo le agradezco. Llegan cantidad de comentarios de los oyentes que están enganchados con esta historia de Marte. Yo le agradezco a la magíster en astronomía y docente, Andrea Sánchez, que nos haya atendido esta mañana. Un gusto, Andrea.
Bueno, una cosita final, si me permite.
Sí, ¿cómo?
Porque si tus oyentes están interesados, a lo mejor... se sienten un poquito frustrados porque si uno intenta entrar a la página de NASA, debido a este gran conflicto que tiene Estados Unidos, la página de NASA está fuera de operaciones, digamos.
¿Habrá que esperar?
No, se puede entrar a la página del Instituto Tecnológico de California, donde ahí justamente migraron a toda la gente que estaba trabajando en NASA con la Curiosity, la migraron hacia ahí justamente para darle continuidad al proyecto, para que en este momento no tuviera un lapso de espera.
Correcto. Hay que ir hacia allí, entonces.
Ahí está.
Al laboratorio en California. Bárbaro. Gracias, Andrea.
Gracias a ustedes.